Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es viernes 31 de octubre de 2025. ¡Comenzamos!
Mi querida Violeta, la semana pasada el maestro Guillermo del Toro puso en todas sus redes sociales y dijo en muchos medios, vayan a ver Frankelda, no sean HDSPTM.
Exactamente.
Y luego me quedé yo pensando, dije, oiga, señor del Toro, el HSDTPM es otro. Yo no estrené mi película que todo el mundo espera ver al mismo tiempo que Frankelda, ¿eh? Perdón.
Sí, ¿me entiende? O sea, claro. De,
oiga, me tuvo que poner a elegir entre una y la otra y pues...
Pues no, y siento que no elegir tanto, ¿no? Más bien ver las dos.
Ver las dos. Pero también hay... No hay tanto tiempo en esta vida, mi querida Violeta.
Ay, bueno, tienes razón. Últimamente ha habido muchísimos estrenos. Hay muchísimo que ver, no solamente en el cine, sino también en plataformas de streaming. ¿Y cuántas plataformas hay hoy en día? La verdad es que bastantes, decenas y decenas. Y bueno, precisamente ya como lo mencionabas, la semana pasada hablamos de Frankenstein, ya la pudiste ver. Ahora ya vimos Frankelda,
¿sí?
Este primer largometraje mexicano hecho 100% en stop motion, que son pues estos fragmentos, ¿no? 24 por segundo. Y hacerlas, híjole, yo creo que es un trabajo artesanal de los más complicados que existen, porque son días y días y días de hacer solamente ciertas escenas, entonces sí, pues es un trabajo increíble. Bueno, vamos a comenzar hablando precisamente de esta película que ya pudimos ver,
sí,
en esta semana. Y bueno, a ver, vamos a empezar por Arturo y Roy Ambriz, que son hermanos que crearon Cinema Fantasma. Uh-huh. Y ellos ya habían hecho pues una serie, ya existía una serie que se llamaba Los Sustos de Frankelda.
Ajá.
Ok, esto es una serie de 5 episodios donde Frankelda, que es esta pues jovencita, esta mujer fantasma, que escritora, que cuenta sus historias de terror. Entonces, estaba dividido en 5 episodios, ¿ok? Uh-huh. Ahora, la verdad es que le fue muy bien en ese entonces, eso fue en el 2021.
Sí.
Y para la audiencia fue algo... pues innovador, porque en México sabemos que el stop motion, híjole, no es nada apoyado, el cine de animación también tiene muy bajos recursos, no existe todo el apoyo como en Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues ahora llega Soy Frankelda, de igual de los hermanos Ambriz. ¿Y qué te pareció, Sergio? Me parece a mí una historia entrañable y digna de contarse en la pantalla,
sí,
grande.
¿Cómo no? Me pareció muy linda. Me gustan mucho las cosas de las que habla, independientemente de, obviamente, del laboriosísimo y estupendo trabajo del stop motion, porque sí, es así como, haz de cuenta, pones así, Frankelda con la cara seria. Clac. Foto, digamos.
Claro.
Frankelda empieza a sonreír. Clac, otra foto. Frankelda sonríe del todo. Clac, otra. Frankelda enseña los dientes con una sonrisa más clara. Clac, filmas.
Sí,
eso.
Sí.
Y es así, de una por una. Entonces, de hecho, cuando se acaba la película y pasan los créditos, todo mundo se queda, porque es una especie de making of. Ves a los hermanos poniendo a los monitos y ves cómo Frankelda tiene 7 quijadas para las 7 o 10 expresiones que le pueden poner. Esa clase de cosas, por ejemplo. Me conmovió mucho cómo hacen ciertas cosas. Se me salieron las lágrimas de ver cómo hacen el agua en una fuente.
Claro.
No les vamos, obviamente, público a decir cómo, para que ustedes descubran cómo hacen el agua de la fuente en Frankelda, pero es precioso.
Precioso.
Y me gusta mucho el tema. Me encanta que la frase clave es: lo que imaginas, te imagina a ti.
Qué lindo.
O sea, tú te imaginas un dragón y ese dragón al mismo tiempo te está imaginando. Y también se dice: lo que sueñas, te está soñando a ti.
Qué hermoso.
Y bueno, esta idea es más vieja que Matusalén, pero no por eso menos efectiva.
Claro.
Hay una membrana que divide este mundo del mundo del inconsciente, del mundo de los sueños, del mundo de las pesadillas, para ser exactos. Uh-huh. Y este mundo está en crisis y se habla, de entrada, es una película que habla de la creatividad, porque Frankelda quiere ser escritora.
Uh-huh. Y no la permite, o sea, su familia se burla de ella, ¿no?
Sí.
Como de, ¿cómo vas a ser escritora? Mejor ponte a coser, mejor ponte a hacer lo que tienes que hacer en la casa, en el hogar. Incluso su abuela cuando, a ver, esto es muy al principio, ¿no?
Sí,
y que aparece en el tráiler.
Es escena uno.
No, o sea. Es escena uno. Pues su mamá, pues ya no está en este planeta Tierra y... se queda a cargo de la abuela.
Uh-huh.
Y toda la abuela y sus amigas y las tías la critican mucho porque dicen, ¿cómo vas a ser escritora, Frankelda? Por favor, Francisca Imelda, ¿no?
Francisca Imelda,
que como es su nombre real. Y no la permiten, se burlan de ella. Le dicen que además, que, o sea, no puede seguir soñando en que puede ser una buena contadora de historias.
Ajá.
Entonces, que mejor se ponga a hacer otra cosa. Y deje de estar soñando, ¿no?
Ajá.
Entonces la tratan mal. También es un poco esta metáfora de que quieres conseguir esos sueños y para lo que eres bueno, para lo que te apasiona, pero que también la sociedad no te lo permite, ¿no?
Sí.
Porque no confían en ti, porque no creen en que puedes lograrlo.
Uh-huh. Y eso es muy interesante. Y no confían en ti, pero también... hay un momento en el que Frankelda le lleva sus textos a un editor y el editor le dice que el mundo ya está inventado y que no se pueden estar inventando nuevos mundos, sino más bien hay que emular este. Y eso me recuerda una de mis novelas favoritas, que es El Manantial, en la que un arquitecto inventa nuevas maneras de hacer edificios, e inventa edificios que nunca se han visto. Y hay una bola de reaccionarios, entre ellos un periodista y gente con muchísimo dinero, que dicen que para qué hacer eso, que ya que ya todo se inventó, que no hay que innovar. Y es la innovación como un acto subversivo lo que hace Frankelda. Habla, por supuesto, esto va a sonar a un lugar común, pero habla del increíble poder de la imaginación y te habla como decía Jodorowsky, de la danza de la realidad. Si tú das un paso, si tú te atreves a hacer algo, la realidad da el que sigue, o en este caso la irrealidad, porque Frankelda es reclutada para ir al mundo de las pesadillas y de los sueños. Otra cosa más. Habla de no rendirse si eres una persona creativa, de no rendirse, porque hay gente que te va a decir estas estupideces de...
No puedes.
No crees algo novedoso.
Claro.
Muera la novedad. Y el mundo es así, ¿eh?
Sí, total.
Y hay otro tipo de seres siniestros. Los seres... como el malo de la película, que es una tarántula, que es el pesadillero.
Está tremenda esa tarántula,
el,
sí.
El pesadillero, pues ya no... Hace mucho que no crea buenas pesadillas y de pronto descubre que Frankelda...
Es la que tiene la...
Es genial.
Es genial.
Y...
Le hace creer lo contrario.
Lo que le dice es que es muy mala.
Uh-huh.
Y lo que quiere es robarse... los textos de Frankelda. Entonces, todos esos planteamientos me parecieron entrañables, me pareció muy bello. Me hubiera gustado que hubiera un poco más de escenas en el mundo real.
Ok.
Porque contrastan padrísimo con las figuras de Frankelda y del príncipe, que no me acuerdo cómo se llama el príncipe,
sí,
¿me entiendes?
Príncipe.
Porque si todo es raro, o sea, si todo es raro y todo mundo tiene 8 ojos y todo mundo es mitad pollo, mitad dragón, pues Frankelda ahí se ve ordinaria. En cambio, en el monte...
En el mundo real, claro.
Se ve... Entonces, eso me hubiera gustado. Esa sería como mi pequeña crítica. Y las canciones no las amé. No las amé. El extraño mundo de Jack es stop motion.
Sí, Sí, okay. Es stop motion.
Bueno, esa
el cadáver
es
de la novia, sí, hay varios ahí de Tim Burton que son stop
ese
motion.
Ese es el ahora sí que el estándar de oro, ¿no? O sea, vamos a decir que esa es como el...
Sí.
Como a lo que hay que aspirar si vas a hacer stop motion en esta vida. Mm-hmm. Esa tiene 10, ¿no?
Ok.
Yo creo que Frankelda alcanza un muy decoroso 8. Y eso es, o sea, 8 para... O sea, el extraño mundo de Jack es 10, Frankelda es 8.
Está muy bien.
O sea, estoy diciendo que está buenísima.
Claro.
O sea, no estoy diciendo que sea una obra maestra, pero estoy diciendo que los hermanos Ambriz deberían tener las puertas abiertas en México, pero si no, los hermanos Ambriz dentro de año y medio están viviendo en Los Ángeles haciendo cine allá.
Pues
porque
sí.
Porque esos talentos... Ahora sí que la fuga de talentos en México es terrible en todos los...
Ay,
pero bueno,
sí.
Los Three Amigos, sí. Y el Chivo Lubezki...
¿Son los únicos? ¿Son la excepción?
No, al contrario. Son la fuga de talentos. Ellos han hecho su cine allá.
Ah, no, totalmente. Pero a lo que voy es que son los únicos tres que han trascendido. Bueno, un Michel Franco también.
Michel Franco, Reigadas, tienen éxito, tienen
sí,
prestigio.
Pero es muy difícil en México que tengas ese, o sea, porque hay mucho talento.
Pero se acaban yendo para allá.
Claro,
entonces...
y es lo que dicen los tres, por eso nos vamos. Incluso Guillermo del Toro se podría decir que apadrinó Frankelda desde que comenzó, estuve escuchando una entrevista de los hermanos Ambriz justo con una de mis amigas, con Gaby Mesa, que le mando besos, que la quiero. Y ellos hablaban de que Guillermo del Toro lo conocieron cuando tenían aproximadamente entre 12, 13 años.
Ajá.
Y le enviaron una carta a Guillermo del Toro cuando querían, o sea, admirando su trabajo, ¿no? Guillermo del Toro les contestó. Y cuando ellos empiezan a hacer sus primeros trabajos, se lo muestran a Guillermo del Toro y él quedó fascinadísimo. Dijo...
Sí.
Qué buen talento, me encanta lo que hacen, los voy a apoyar. Y de ahí empiezan a tener una muy buena relación. Los invito a, por ejemplo, en Canadá, en Canadá estuvieron juntos cuando Guillermo del Toro presentó proyectos, los invitó a Londres, los invitó incluso para hacer la música, para que vieran cómo hacían la música de Frankenstein. La verdad es que por eso Guillermo del Toro se ha atrevido a decir, por favor, apoyen a estos muchachos, vean Frankelda, porque realmente tienen mucho talento y él les habla, él menciona a diario, les marca por teléfono de cómo van, cómo están, no se preocupen, les va a ir muy bien. Yo aquí estoy apoyándolos, tienen mucho talento, incluso hablan con los papás de los chavos y dicen, bueno, chavos, treinta y tantos, de estos chavos y les dicen, no se preocupen, les va a ir muy bien, todo lo que han invertido van a ver que va a rendir frutos, así que yo apoyo lo que hacen y tienen que ver la película de estos muchachitos que están emprendiendo un gran trabajo en México, como es la animación y como es el stop motion. Entonces, tienen un muy buen padrino como del Toro.
Ahora sí que había unos críticos en los 80s, 90s que salían en la televisión gringa que se llamaban Siskel and Ebert.
Okay.
Y si ambos le daban pulgar arriba a la película, quería decir que sí les gustaba. ¿Tú y yo? ¿Tú? ¿Pulgar arriba?
Pulgar arriba, no, sí.
¿Pulgar arriba?
Muy bien. Perdón,
pulgar arriba. ¡Tú, thumbs up!
Vayan a ver Frankelda.
Exactamente. Y, bueno, mira, cambiando de tema y de un tipo de... Esto no es terror, esto es suspenso. Pero suspenso, hijo, qué película.
Ya sé, con tanta cosa no la he podido ver. Ojalá pueda verla este fin de semana.
Catherine Bigelow, que además de ser una de las mejores cineastas del mundo.
Incluso nominada 2 veces al Oscar.
Nominada por, claro, por Zero Dark Thirty, que es en la que la señora Zurita quiere capturar a Bin Laden. O sea, ¿cómo se llama la señora Zurita?
Pues, ¿cuál de todas?
La pelirroja. Jessica Chastain. Sí.
Y yo es que tiene muchas.
No.
No, pero Jessica Chastain.
Esa es la. Pero Zero Dark Thirty, que no me acuerdo cómo le pusieron aquí.
Sí, era... ¡Ay!
No sé. Y The Hurt Locker, que le pusieron Zona de Miedo, que es Zona horroroso ese título. Pero bueno, Catherine Bigelow, que es genial.
La noche más oscura.
Jessica Chastain se quiere chentar a Bin Laden.
Exactamente.
Ok, y ahora Catherine Bigelow
hace una nueva película.
Tiene esta nueva película que se llama Una Casa de Dinamita.
House of Dynamite, ok.
Es una película en la que de pronto, pues están en Washington y en el Pentágono y en otros lugares así, para la seguridad nacional, que trabajan para mantener la seguridad nacional de ataques. Uh-huh. Y hay un misil. Que es, no, quién tanto. Sabe quién lo lanzó, no saben si Corea del Norte.
No nos cuentes tanto.
No saben si los rusos, no saben si los chinos, pero el misil va hacia los Estados Unidos.
Ya se armó.
Puede ser un error, puede ser algo que parece un misil. Pueden ser una serie de cosas. El asunto es que la película empieza con, hay un letrero así de, después de la Guerra Fría, el mundo decidió que estaba mejor si hubiera menos armas nucleares. Uh-huh. Esto ya no es así, dice. Y en efecto, hay 7 países, si no me equivoco, que tienen armas nucleares en este planeta. Son 7 o uno más o dos más, quizá, pero son muchísimos. Uh-huh. Entonces, esta misma historia de suspenso de es o no es, si es, nos vamos a morir en 6 minutos, ¿qué pasa si cae? ¿Cómo debemos atacar? ¿Qué tal si es un error? O sea, ¿atacamos o no atacamos? Y entonces es desde el punto de vista de distintas personas que están en distintos lugares. Por ejemplo, el presidente está en un lugar y cómo manejan la presencia del presidente es interesantísimo, pero es la misma historia, además contada desde 3 puntos de vista distintos, y el suspenso es así de
te va un aumento ahí.
Sí, ¿qué diablos va a pasar? Y bueno, ha causado tal revuelo que el Pentágono salió a decir que no son así de chafas como se les representa, ¿eh? Que ellos están al 100%, que ellos tienen bajo control, en caso de que algo pase así, tienen el control al 100%. Cuando aquí se demuestra, cuando aquí se presenta que no es así. Uh-huh. Pero peliculón, está en Netflix. Este es una casa de dinamita, A House of Dynamite, de la gran Catherine Bigelow. Y eso es todo, mi querida Violeta.
Pues ahí, para que la vean en las plataformas de streaming, ya tienen otra opción para ver esta semanita.
Oye, parece el homenaje a Guillermo del Toro, pero me parece adecuado porque es Día de Muertos y
sí,
así.
Sí, me encanta. Fíjate que va a llegar un nuevo documental del cineasta mexicano que tanto queremos porque... Y justo, se va a llamar Sangre del Toro.
Sí.
Y va a hablar acerca de toda su vida como cineasta, los procesos, incluso él sale hablando de todo el detrás de cámaras que hay en sus películas.
Ajá.
Y algo que, a ver, claro, viene a México, él va a estar aquí el 3 de noviembre, ya en unos días más. Además, pues está Frankenstein. Y bueno, ha sido el director mexicano también de los más nominados en la historia del cine, y cómo no ver todo lo que ocurre no solamente en su vida, sino en el detrás del cine, del séptimo arte, que es su pasión.
Correcto. Esto va a pasar, esto va a ocurrir pronto. Netflix acaba de comprar los derechos del documental. Ajá. Todavía no sabe, porque por cierto lo dirige un, supongo que francés, Yves Montmayor. O a lo mejor es Juan Montemayor, sí. Y se quiere hacer el mamerto,
ah,
¿verdad?
No. Pero... Yves
Montmayor.
De hecho, él ganó el premio a mejor documental en cine de Venecia hace ya unos años.
Okay.
Entonces, la verdad es que creo que hay muy buen detrás con él.
Debe estar súper bien el documental.
Y va a llegar el 21 de noviembre.
Ah, no, pues entonces ya.
Ya, en un mesecito.
Poquito.
Menos.
Menos de un mes, sí, menos de un mes.
Pues, va a llegar. Pues
31, pues ahora sí que dentro de 21 días.
Sí, claro.
Perfecto.
Ya va a estar. Entonces, va a llegar a Netflix también.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Y una cosa más. Guillermo del Toro va a fundar una escuela de stop motion.
Ay, me encanta. Es que él siempre está apoyando a todos los jóvenes cineastas. Entonces, Me parece increíble. Porque, ¿sabes qué? Cuando te llega el éxito, ya como que te olvidas de todos los talentos que hay en nuestro país. ¿Sí? Y él no, él siempre está apoyando.
No, te digo, el stop motion es una de las técnicas más antiguas del cine y es... Él lo presenta como un antídoto contra la inteligencia artificial, porque si hay algo opuesto a la inteligencia artificial, claro, es el stop motion.
De acuerdo.
O sea, una animación con inteligencia artificial la puedo hacer yo hoy mal, pero la puedo hacer. Qué y el terror, stop motion no lo puedo hacer, obviamente.
No,
y va a estar apoyado por el Instituto Gobelins. Y por Netflix.
París.
No sabemos si va a estar en París la escuela, pero bueno, sabemos eso. Cuéntame del siguiente tema, mi querida
Vámonos
Violeta.
Vamos a los Latin Grammy, a los Grammy Latino, que ya van a ser el 13 de noviembre, ya estamos a nada. Y bueno, ¿qué va a ocurrir ahí? Sí, fíjate que hay nuevas categorías, o se cambiaron nuevas categorías, y además de los artistas que se van a estar presentando. Ahí te va, bueno, a ver, obviamente vamos a ver presentaciones como de un Raúl Alejandro que le está yendo muy bien, creo que es de los artistas de género urbano que, híjole, se ha posicionado como los más escuchados del mundo. Bueno, sin hablar de Bad Bunny, ¿verdad? Que es uno de los... Va a estar Carlos Santana. Carlos Santana va a estar presentando ahí algunos premios y va a tener presentación.
O sea, está bien de salud. Es buenas noticias.
Sí, eso es una muy buena noticia. Obviamente se va a regresar a Las Vegas. Después de tanto tiempo que se había hecho fuera de Las Vegas, regresa este año a hacerlo ahí. Van a estar en el MGM. Y bueno, ahí les va, las actuaciones va a estar Pepe Aguilar, Aitana, esta cantante española, Iván Cornejo, Karim León, que bueno, también Karim León ya va a tener su residencia en la esfera de Las Vegas.
¿No la tiene ya?
Apenas va a ser.
Sí, okay.
O sea, los boletos salió, la venta de boletos que se agotaron,
sí,
pero apenas va a ser. Va a estar Morat, los Tigres del Norte, y fíjate que van a cambiar modificaron nada más los nombres de algunas categorías, que ahora en vez de mejor álbum vocal pop, será mejor álbum de pop contemporáneo.
Ok.
Mejor fusión, interpretación urbana, ahora será mejor interpretación urbana y fusión urbana. O sea, si hay una colaboración de artistas latinos, aquí entra. Mejor álbum de música latina para niños, ahora solamente será mejor álbum de música para niños. O sea, puede ser...
Okay.
No se van a enfocar solo a la latina, sino va a ser mejor música para niños.
Punto.
O sea, esté donde esté. Entonces, pues va a estar interesante porque este año, bueno, sabemos que Bad Bunny también es uno de los más nominados, Shakira y bueno, Edgar Barrera. ¿Edgar Barrera quién es? Es el mexicano mejor, el que más Grammys latinos ha ganado en toda la historia de estos premios. Ha ganado 21 Grammys latinos, es uno de los compositores actuales. Pues sí, es muy chavo, o sea, está en sus treintas. Y Edgar Barrera, pues le ha compuesto a muchísimos artistas tan exitosos, pero ha conseguido 62 nominaciones. Entonces, él también va a ser uno de los más nominados y que seguramente también se va a llevar premio, pero me encanta que sea mexicano y el que más galardones ha tenido por ser el compositor, incluso ha tenido el galardón del compositor del año.
Ok.
Entonces, está bueno ahí, mira, nada, te voy a decir... Con todos los que es que la he compuesto, por ejemplo, a un Karol G, a un Maui Ricky. Mira, aquí tengo.
Si te oyes con el micro tan lejos de ti.
¿Aquí? Sí.
Ok.
Y yo sé, mira, ha compuesto para Shakira, Camilo, Maluma, Becky G, Cristian Nodal, Grupo Frontera, Ariana Grande, Grupo Firme. La verdad es que todas sus composiciones, que seguramente dices, la he escuchado, bueno, pues son de Edgar Barrera. Pero ahí está, ya tendremos todos los ganadores el próximo 13 de noviembre. Vámonos ahora, híjole, con Belly. Vámonos con Belly, algo muy nacional. Y es que Belinda, ves que, a ver, le ha ido bastante bien por el musical Mentiras, ¿no?
Sí.
Porque que salió, obviamente, la plataforma de Prime Video con Mariana Treviño, con Regina Blandón y... Se me fue el nombre de la otra chava. Bueno, que hace Dulce.
Bueno, ella.
Diana Bobbio, ya me acordé. Bueno, les fue muy bien, tanto que hicieron Mentiras All Stars en el teatro, a la cual abarrotó, ajá, llenó, sold out. Y ahora Belinda hizo un convenio con Airbnb donde van a tener la casa de Daniela. Ajá. Y los fanáticos, ahí vemos justamente aquí a mis espaldas, cómo la gente va a poder visitar este lugar en Airbnb. Hacen esta fusión. Sabrina Carpenter ya lo había hecho.
Ajá.
Con Airbnb. Y ahora la Belly, mi Belly preciosa, que pues ganando como siempre. La verdad estoy muy contenta que pueda estar con Mentiras y Airbnb. Gracias, los quiero mucho. Y bueno, pues ahora va a ser la anfitriona de esta experiencia. Y Sergio así de vuelta, no, es
que,
loca.
Es que esas me friqué. O sea, si cierro los ojos, la veo. O sea,
así, wow. A ver, cierra los ojos. Ajá. La verdad, estoy muy contenta de estar contigo, yeah. Sergio. Y va a ser una experiencia exclusiva. Los fanáticos van a poder estar aquí visitando la casa de Mentiras con Belly, justo todo lo que Daniela, o sea, los vestuarios, que si el teléfono, ahí vas a poder disfrutar. Yo sé que hay muchos Belly fans aquí en México y en el mundo. La aman y yo creo que ha sido el año de Belinda porque no solamente cantó con Shakira, no solamente estuvo con Bad Bunny en Puerto Rico. Belinda sigue triunfando y ha traído los 80s de nuevo. Así que ahí está, para que vean, vayan a esta experiencia exclusiva.
Muy bien, a ver. Fíjate, mira, mi querida Violeta, que poco a poco, y así empezaron los nazis, y así han empezado todos los gobiernos totalitarios. De repente están prohibiendo en 23 estados de los Estados Unidos un montón de libros. Los retiran de las bibliotecas públicas. No prohíben que se vendan en una librería. Pues mira, argumentan cosas. Te lo estoy contando porque 100 años de soledad y el amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez han sido retirados de las librerías de 23 estados. Los peores en ese sentido son Texas, Tennessee y Florida, que pues sí es la zona más reaccionaria de los Estados Unidos. Y dicen que es contenido inapropiado. Así como de cómo un niño de escuela va a leer. Hay mucho erotismo en ambas. Pero no, eso es control ideológico. Simplemente es García Márquez era amigo de Fidel Velázquez, de Fidel Castro, bueno, y del otro también. Era amigo de Fidel Castro, entonces no queremos que lean autores comunistas. Y eso se llama censura y eso se llama totalitarismo.
Sí.
Y los Estados Unidos van hacia la desgracia. Yo ahí lo dejaría porque tenemos que correr un poco. Quentin Tarantino va a regresar a la actuación. La película se llama Only What We Carry, un drama ambientado en Francia dirigido por Jamie Adams con Simon Pegg y Charlotte Gainsbourg. Wow. Fíjate que Quentin Tarantino es muy buena. Yo lo vi en Broadway en 1996.
¿A Tarantino
haciendo teatro en Broadway con Marisa Tomei.
O sea, fuiste al teatro.
La obra se llamaba After Dark y es de una mujer ciega que decide que va a vivir sola. Y entonces está viviendo sola y la lleva bastante bien, pero éjele que hay una muñeca llena de heroína en esa casa que ella acaba de rentar. Y los delincuentes la quieren. Y Tarantino es el delincuente más horrible. El momento así estelar es cuando va por ella, la va a atrapar y ella hábilmente desconecta todas las luces y entonces ella está en ventaja porque en lo que tus ojos se acostumbran a la oscuridad, ella esos segundos los aprovecha y casi se lo chenta, y en el momento en el que se te congela la sangre es cuando él tiene la idea de abrir el refrigerador y de ahí sale luz y ¡ah! Gritas.
¡Órale!
Estupendo actor, mide casi 2 metros.
Sí, sí, sí,
es altísimo. Le aplaudíamos no solo por la obra, sino porque era Quentin Tarantino, ¿no?
¡Claro!
Pero bueno.
Oye, ya, pues ahí lo vamos a ver actuando nuevamente.
Sí, ya veremos. Ya veremos qué tal.
Pues ojalá que sí.
La película todavía no se empieza a filmar. Oye, hay una. ¿Nos queda otro tema? ¿Eh?
¿Nos queda otro tema?
Nos quedan. Sí.
Nos va a dar tiempo de uno más.
Ok.
Porque ya no se andan así.
¿Quieres Barbie llorona?
Sí, órale. Okay. A ver.
Damas y caballeros, Barbie Llorona. Tenemos imagen. Ahí está la Barbie Llorona.
¡Órale! Mattel, es la nueva Barbie Llorona.
Sí, Mattel la acaba de lanzar. Ya está. Está preciosa. Cuesta 3,000 pesotes.
¡Wow!
Pero bueno,
wow,
los coleccionistas lo pagarán. Pero es interesante cómo las tradiciones mexicanas cada vez están más, más influyendo más de los Estados Unidos. Coco es el ejemplo, pues sí, perfecto, por supuesto, pero hay Llorona.
Pues
Barbie,
fíjate,
Llorona,
que ya ha habido Barbie Catrina.
Ajá.
Entonces, ya Barbie y Mattel han tenido esta fusión con las tradiciones mexicanas desde hace unos años para acá. Entonces, okay, yo me acuerdo que el año pasado fui a una presentación de la Barbie Catrina, preciosa, y ahora este año están haciendo justo lo que dices, ahora Llorona.
Ajá.
Y la verdad es que sí se acaban, ¿eh? O sea, sí tienen, son edición limitada.
Ajá.
Entonces la gente y las chavitas sí van por ellas, las niñas sí van por ella.
El templo del que salía un día la Llorona se vende por separado.
Sí. Oye, y los llantos.
Exacto.
También. Oye, pues ya terminó Canal Pop.
Terminamos.
Pero la próxima semana les traemos más temas. Tenemos ahí mucho que comentar. Ay, sí, va a haber de todo, va a haber de todo.
Sí, sí.
Entonces, pues mi querido Sergio Zurita, qué gusto.
Gracias.
Estar como siempre aquí cada semana en Canal Pop. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno. Vayan al cine, vean en plataformas de streaming y coméntanos qué les parecieron nuestras recomendaciones.
Yo me llamo Sergio Zurita. Pueden encontrarme en X, Twitter o como se llame. Este sábado va a salir en el periódico La Razón un artículo mío sobre Bruce Springsteen, y voy a dar un curso sobre Bruce Springsteen.
Ay, wow.
Búsquenme ahí en X, Twitter o como se llame, como @SZurita, y esto fue Canal
Pop.
Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media
y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.